Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de inteligencia artificial. En este episodio, el presentador Chema comparte su experiencia de muchos años en el campo de la inteligencia artificial, reflexionando sobre su evolución y el impacto transformador que ha tenido en la tecnología actual. Se explora cómo los avances en computación en la nube y Big Data han permitido el desarrollo de aplicaciones sorprendentes. Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Y sobre ciberseguridad, temas tremendamente importantes con los que espero desarrollar y profundizar en este podcast. Disfrutarlo. Chema, tú llevas muchísimos años vinculado a la inteligencia artificial y trabajando con ella, pero a título personal, ¿qué te parece la IA? ¿Cómo lo ves?
Bueno, me encanta. Yo creo que la suerte que tenemos hoy en día es de disfrutar pues, de una tecnología que está transformando todo, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé con la inteligencia artificial en la universidad, que se llamaba entonces Sistemas Expertos y hacíamos los backpropagation y hacíamos todos aquellos algoritmos que era pues, casi ciencia ficción, ¿no? No teníamos ni capacidad de cómputo suficiente para correr de manera eficiente esos algoritmos, ni teníamos capacidad de almacenar y procesar todos los datos que era necesario para que fuera ajustado. Y hoy en día, gracias a que hemos pasado pues, todas esas evoluciones tecnológicas, que hemos pasado por el cloud computing, que hemos pasado por el big data, etcétera, pues se han dado todos los ingredientes para que estemos disfrutando de una inteligencia artificial que permite hacer cosas maravillosas. Así que para mí es un regalo, ¿no?
Sí, esto es una cosa que veo siempre que hablo con gente que lleva muchos años, que habéis pasado los inviernos de la IA, que hay una sensación como de renacimiento ahora mismo, de que es un momento que es una gozada, porque claro, las habéis pasado canutas, ¿no? anteriormente, y ahora parece que es todo muy fácil. Los que hemos llegado mucho más tarde, lo damos como por granted, ¿no? Como que lo tenemos totalmente regalado, pero en cambio vosotros habéis pasado épocas chungas con la IA. En cambio, ahora, ¿crees que realmente estamos en ese punto dulce donde parece que se han roto todos los techos y que esto tira sin parar?
Bueno, yo creo que estamos al principio. Esto tiene que todavía crecer muchísimo más. Estamos en una fase muy temprana de esta nueva inteligencia artificial que vemos. Pero se da la casualidad o se da el momento histórico donde todos los investigadores están yendo a trabajar en el mismo problema y esto está generando pues, la velocidad que vemos en los breakthroughs, ¿no? en los momentos de nuevos descubrimientos de inteligencia artificial. Yo siempre explico que desde que nace la inteligencia artificial, la idea de inteligencia artificial, a mediados del siglo XX hasta hoy en día, pues hemos ido acotando el problema a llevarlo a lo que tenemos hoy, que son los modelos multimodales de lenguaje, con los sistemas de múltiples expertos, con los modelos de deep reasoning, etcétera, donde todos los investigadores de Harvard, de Oxford, de MIT, de Stanford, de Microsoft, de Google, de todas las compañías, están estudiando los mismos algoritmos y está haciendo que vaya a esta velocidad. Pero todavía tiene que acelerarse mucho más, porque esto es un bootstrapping. A medida que tenemos mejor inteligencia artificial, mejores algoritmos de inteligencia artificial, los vamos a utilizar para mejorar los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no?
Claro, hasta que lleguemos al momento en que se mejore a sí misma, que ya hablaremos después. ¿Crees que lo estamos haciendo bien? ¿Crees que ha sido el camino adecuado?
Buena pregunta. Depende del punto, del prisma donde lo quieras mirar, ¿no? Yo creo que tecnológicamente los algoritmos de inteligencia artificial pues están yendo bien, están evolucionando muy bien, están investigando bien. Creo que desde el punto de vista de ciberseguridad, que es un área donde yo lo llevo, no hemos tenido ciberseguridad por diseño en los algoritmos de inteligencia artificial y ahora lo estamos pagando. Y luego creo que desde el punto de vista social y laboral, pues está sucediendo un poco como sucedió con las, yo siempre lo cuento, con las redes inalámbricas, con las redes wifi, ¿no? Las redes wifi, en vez de entrar por la empresa, entraron por la sociedad. se hicieron tan comunes las redes inalámbricas en los hogares y en las pequeñas empresas, que las grandes empresas las tuvieron que meter a marchas forzadas y no había ni algoritmos de seguridad, ni protocolos de seguridad, ni herramientas, ni se había preparado el entorno de trabajo para esas redes. Con la inteligencia artificial ha sucedido lo mismo, ¿no? Ha entrado como una avalancha, todo el mundo ha tenido disponible pues ChatGPT y herramientas similares al alcance de su mano, y en el mundo laboral pues ha sido como una avalancha donde no estaban preparadas las empresas, ni los equipos de recursos humanos, ni cada uno de los puestos de trabajo, y ha habido que adaptarlo como se pueda. Entonces, ¿lo hemos hecho bien? Pues yo creo que tecnológicamente sí, que ahora, como todas las tecnologías, tendremos que acomodarlo en lo que queremos hacer de ellas.
Claro, porque precisamente esa es la clave. ¿Qué queremos hacer con la inteligencia artificial? Antes de meternos en la parte más técnica o del mundo de los programadores, de la empresa, ciberseguridad, que creo que es muy importante, ¿cómo crees que está dejando la sociedad la inteligencia artificial? ¿Estamos preparados para lo que se nos viene encima?
Pues es una gran pregunta y la respuesta no es fácil. Ya hace años, yo hablaba de un congreso donde se empezaba a ver todo este mundo que llegaba, ¿no? Todavía no estamos hablando de inteligencia artificial generativa, todavía no se habían publicado ni el paper de las GANs. Hablábamos entonces de los algoritmos de Machine Learning, que son los que marcan la diferencia, ¿no? En el año 2004 se descubren las técnicas de Big Data, empiezan a eclosionar los algoritmos de Machine Learning. En el 2010, cuando se publican o se ponen disponibles los primeros entornos de cloud computing, gracias a que Amazon pues crea esa tecnología, pues vemos que todas las empresas que empiezan a trabajar con Machine Learning tienen una ventaja competitiva y que ya no tiene sentido muchas de las cosas que hacíamos antes laboralmente. Y si no lo haces, no vas a tener un hueco en el mercado laboral. En aquel entonces hay un congreso que tiene lugar en Sudamérica, donde están pues Bruce Schneider, Elon Musk, está Steve Wozniak, todos pues bueno, los grandes innovadores del mundo de la tecnología de Silicon Valley en Estados Unidos, y ya alertan de que va a haber una ruptura en la sociedad si no empezamos a acomodarnos a ella, ¿no? Y hablaban del caso de conducir, ¿no? En el momento que los vehículos lleven mercancías con camiones por la carretera, pues te acabas de quitar el 20% de los puestos de trabajo en países como Estados Unidos o en Europa, ¿no? Entonces, ¿estamos preparados? Yo creo que no, socialmente todavía no estamos preparados para lo que se nos va a venir encima.
Y en cambio, esto de la IA es algo que está viniendo más desde las tecnológicas que desde los gobiernos. Es decir, no es que hayamos... Alguien decía en este podcast hace un tiempo que no es que estamos como reaccionando a lo que las tecnológicas están tirándonos encima, en lugar de definir qué quiere la sociedad que la IA haga. ¿Crees que es un poco así? ¿Crees que estamos aquí un poco a la cola de lo que hacen esas tecnológicas sin demasiado control de lo que nos quieren tirar? ¿Tú has conocido a algunos de los líderes? ¿Estamos bien liderados? ¿Son las personas adecuadas para decidir lo que va a pasar con la sociedad teniendo en cuenta lo disruptiva que va a ser la tecnología?
Uf, me haces una pregunta muy complicada. Primero, los avances tecnológicos han venido desde la empresa, tradicionalmente. De los últimos 50 años que yo conozco, que llevo en este planeta, y digo 50 años porque Microsoft nació hace 50 años, uh-huh. está celebrando los 50 años ahora mismo, pues hemos visto que todos los avances, el mundo de la informática de consumo, la informática en la empresa, la informática en la administración pública, el nacimiento de Internet, etcétera, es de una asimilación por parte de las empresas tecnológicas de conocimientos que vienen pues del mundo académico, muchos de ellos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Y esos nos han venido casi impuestos a la sociedad sin que los gobiernos hayan decidido vamos a crear estas tecnologías. Las han creado las empresas, se han puesto en las sociedades y luego los gobiernos las han regulado. Ahora en el mundo de la inteligencia artificial ha sucedido lo mismo. Desde el lado de la academia han venido muchos de estos avances, pero no olvidemos que, por ejemplo, en los Transformers, que es algo que hace la disrupción, porque son los modelos de lenguaje que tenemos hoy en día en los LLM, pues viene del equipo de Google del año 2017, ¿no? Cuando los publica en el mundo de la empresa. Entonces, todas estas empresas tecnológicas avanzan, crean nuevas herramientas, nuevas soluciones que luego se asimilan a nivel personal o a nivel profesional en el mundo de la empresa. Y luego, la regulación viene desde los gobiernos. Y ahora lo que tenemos es una regulación en Europa, una regulación en Estados Unidos, que es totalmente asimétrica a todos los niveles. De Estados Unidos están apostando por la inteligencia artificial y cualquier regulación que la frene, pues o la están quitando o la van a quitar, que eso es lo que estamos viendo. Y en Europa, pues estamos mucho más preocupados por lo que se puede hacer y no se puede hacer con la inteligencia artificial, que no me parece mal, ¿eh? Lo que yo creo es que cuando vemos el tema de la regulación de la inteligencia artificial, lo entendemos como una manera holística, es decir, ¿qué queremos regular? ¿Para qué queremos que se haga con la inteligencia artificial? Pero hay como dos regulaciones. Una es cómo queremos crear esa inteligencia artificial, que exige una regulación totalmente distinta, y otra, ¿qué queremos que se pueda hacer con la inteligencia artificial? Cuando hablamos de qué queremos, yo creo que todos estamos de acuerdo en que no queremos juguetes que creen adicción en niños pequeños, ¿no? Yo siempre cuento la historia de mi niña con los tamagotchis. En mi generación y en la tuya, supongo que nacieron los tamagotchis, sí, sí. Y estaba bien. Pues ahora están con inteligencia artificial, y un día a las 4 de la mañana se había puesto una alarma despertador mi niña pequeña para dar de comer al Tamagotchi. Al día siguiente el Tamagotchi se fue al cielo de los Tamagotchi para siempre, ¿sabes? No puede ser eso. Totalmente. Entonces, eso, pues no queremos que lo hagamos en la inteligencia artificial. También tenemos claro, pues, que no queremos que se utilice para difamar a personas, para clonarlas, suplantarlas, etcétera. Un montón de cosas que no nos gustan de la inteligencia artificial. Fine. Pero luego hay otra parte, que es cómo queremos entrenar esa inteligencia artificial, que eso es radicalmente distinto, porque tiene que ver con datos. Datos, cómputo, cuáles son los datos con los que queremos entrenar la inteligencia artificial. Y esa regulación es un debate diferente. Por un lado, tenemos el debate de queremos que aprenda con sesgos, no, o que no aprenda con sesgos. Yo esto es algo que tengo abierto una queja en Change.com.
Tras analizar el impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad y la evolución tecnológica que hemos vivido, el siguiente bloque se centra en la adopción de la IA en el ámbito empresarial y cómo esta transformación está redefiniendo el futuro del trabajo.
A pesar de saber todos los problemas que nos conlleva eso, ¿crees que ha sido acertado empezar a utilizarlo antes de tener eso resuelto?
Yo no sé si es acertado o no. Yo creo que las ventajas de utilizarla competitivamente son tan evidentes que nadie ha esperado.
Claro, pero si nadie hubiese tenido acceso a inteligencia artificial, la competitividad, no, o sea, el mundo podría haber seguido rodando sin inteligencia artificial perfectamente, y probablemente podríamos volver si esto explotase y desapareciese la IA para siempre o la prohibiesen, ¿no? Pero la realidad es que alguien decidió sacarlo. Yo entiendo que el momento fue OpenAI con ChatGPT, ¿no? Cuando apareció.
Esto viene antes. Mira, yo contaba este caso y lo contaba muchas veces con las empresas que fueron las que pasaron a ser data driven, o sea, basadas en datos, y que conquistaron el mundo. Si tú te vas al año 2000, en las .com, pues teníamos las arquitecturas en tres niveles, con Oracle, con Sun Microsystem, con Bea WebLogic programando en Java, y esos eran los winners de aquel entonces, ¿no? Y de repente aparecen las empresas basadas en datos, que son los Google, que es del año 98, Facebook, que es del año 2002 o 2003, si no me equivoco, 2004, YouTube del año 2004, Twitter, que es del año 2005, 2006, no sé. Todas esas empresas son data driven. Es decir, utilizan algoritmos de machine learning para tomar decisiones. Y los algoritmos de machine learning, básicamente, para que la gente lo pueda entender bien, te permiten, dado un montón de datos, hacer clasificación de cuáles son los conjuntos de información que tenemos. Yo lo explico siempre con un gráfico donde yo le doy datos de fotografías de vacas y fotografías de burros. Y entonces, de las fotografías de vacas y de las fotografías de burros, saca datos en n dimensiones. Número de patas, peso, pues n dimensiones. Y lo que hacen los algoritmos de machine learning es el machine learning algebraico es cómo consigo encontrar una función matemática que me deje las vacas a un lado y los burros al otro, y lo voy a hacer. Y la estadística, el machine learning estadístico, se basa en lo mismo, ¿no? En cómo consigo dejar zonas estadísticas que me dejen las características de las vacas y los burros a un lado y a otro. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro, al final, se basa en sistemas neuronales que leen las características y clasifican fácil lo que es una vaca y un burro. Y a ti nadie te ha explicado lo que es una vaca y un burro. Te la han enseñado. Mm. Te han dado los datos y tu cerebro ha extraído esa información, ¿no? Tu cerebro ha aprendido. Pues eso es el machine learning. Cuando tú haces machine learning en un sistema informático, te puedes equivocar porque no tienes por qué tener los datos. Yo leo los datos de tus publicaciones en Facebook y saber tu ideología política puede ser que acierte o que no. Pero tú no has puesto cuál es tu ideología. Es una inferencia basada en datos entrenados, ¿no? Esta gente tiene ideología de este partido, esta gente que pone estas cosas tiene ideología de este otro partido. Pero hay un porcentaje de error muy grande. Detectar a alguien que le interese, que sea un gambler, o sea, un jugador, con algoritmos de machine learning, pues también tiene una tasa de error bastante grande, ¿no? ¿Pero qué sucede en estos algoritmos? Que hay un porcentaje en el que se aciertan. Pequeño, un 7% más, un 8% más. Pero es que un 7% o un 8% más en una empresa que se dedica a poner anuncios por clics son una locura. Y entonces, yo te he puesto la etiqueta de gambler. Y a lo mejor tú no, pero se la he puesto a 100. Pero de esos 100 que le he puesto la etiqueta de gambler, hay 7% que he acertado. Y esos 7% me va a dar un montón de dinero. Por el camino he hecho un bias tremendo, porque hay un 93% que no le he puesto esto. Pero si falla, pues ya se lo quito. El problema es que ni tú ni yo sabemos cuáles son todas las etiquetas que nos han puesto estos algoritmos de machine learning en la red. Lo ves, yo siempre ponía cuando salen los anuncios, ¿no? Te sale anuncio y dices, ¿por qué me sale a mí este anuncio?
Pues
¿no?
Algo habrás hecho. ¿No?
Algo te ha... Bueno, o el algoritmo que se ha equivocado. Claro, yo de repente le dejaba a mi niña pequeña, le gustaba ver algunos canales de YouTube y veía canales de YouTube de niños y luego yo veía los míos de hacking. Claro, el algoritmo estaba un poco ahí. Loco, ¿no? Me salían unos anuncios muy raros.
Eso pasa también ahora cuando compartes cuenta de ChatGPT, que como tiene memoria, empieza a liarse un poco en quién es quién y ya hay que comprarle una cuenta específica a tu mujer porque no puedes compartirla, que si no se pone muy loco. Oye, vamos a hablar un poquito del mundo de la empresa. Has dicho antes que las empresas que no se den cuenta de que la IA es el futuro están jodidas, ¿no? Sí. ¿Y a qué nivel? Es decir, ahora mismo, ¿crees que la empresa tiene que plantearse, y entiendo que dependerá del tamaño, una pyme es diferente de una corporate, pero entiendo que por una parte está lo que es el mover el motor de la empresa y por otra parte los trabajadores, ¿no? Es decir, el que los trabajadores sean, que utilicen la IA. En Estados Unidos se está popularizando un término que es AI first, que viene a decir un poco, primero lo intentamos hacer con IA y si falla, ponemos a un humano a hacerlo, ¿no? ¿Crees que las empresas tienen que empezar a apostar por la IA a todos los niveles o hay ciertos niveles en los que aún no toca?
Yo creo que la IA no está todavía madura como para que le dejes que funcione todo el flujo de trabajo de tu compañía, ¿no? Y hay muchas decisiones que las tienes que tomar personas, ¿no? Eso no me cabe la menor duda. De hecho, se utiliza mucho el término de copilot para empower a las personas. Es verdad. Pero hay otras muchas tareas que las tiene que hacer la inteligencia artificial y que la ventaja competitiva es muy grande. Cuando hablamos de AI first, es que lo que viene a decir lo de este término es que cuando no solo que tú vayas a decir este puesto de trabajo lo va a hacer una inteligencia artificial o una persona, que sería la primera decisión importante, sino que cuando tú vas detrás es voy a hacer un modelo, un sistema informático y voy a ocuparme de programar todo este sistema informático o voy a poner un modelo de IA, ¿no? Que es lo que yo decía. Ponía el ejemplo de encender las luces. Pues tú puedes hacerte una interfaz, un protocolo, etcétera, o pones un modelo de IA y ya le dices, enciende la luz, y ya él lo entiende, ya lo interpreta, ¿no? Yo hablaba de, cuando habla del modelo de agentes, para que la gente lo entienda, yo hago un ejemplo muy sencillo, que es, me voy a la ChatGPT y le digo, mira, tenemos una plataforma de Smart Home en casa, donde hay funciones para... La función 1 es para encender la televisión, la 2 para apagarla, la 3 para la temperatura, la 4 es esta. Y le voy describiendo las funciones, ¿no? Y luego le digo, a partir de ahora te van a dar comandos y tú tienes que saber cuál es la función que tienes que llamar, ¿no? Entonces está muy gracioso porque yo juego al pasivo-agresivo, ¿no? De en esta casa te mueres de calor y nadie hace nada. Tú le das ese comando y él te dice encender el aire acondicionado, ¿vale? Eso, que hemos hecho con un modelo de AI en un prompt, hacerlo programáticamente en un sistema informático, son muchísimas jornadas de ingenieros, ¿no? Entonces, cuando hablan de AI first, es, oye, antes de coger y ponerte a crear un megaproyecto, etcétera,
pruébalo.
Utiliza la AI, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, los modelos de inteligencia artificial lo que están haciendo es comiéndose toda esa industria que hacíamos de la lógica de aplicación. ¿Qué necesita un sistema informático? Tres piezas. Datos, interfaz de usuario y lógica de aplicación, ¿no? Los datos los tenemos que tener en la empresa. Si no tienes los datos, estás perdido. La lógica de aplicación, que antes era el programar los programitas y decidir los algoritmos y tal, lo estamos poniendo con inteligencia artificial y APIs. Le damos las APIs, que las tienes que tener en tu empresa si no estás apificado, mal. Y luego le ponemos el modelo de inteligencia artificial y los interfaces de usuario ya son humanos. Es hablar, dar comandos o incluso lenguajes naturales de modelo de inteligencia artificial a modelo de inteligencia artificial. Entonces, claro que va a ser AI first. Es que todo va a ser AI. O sea, como no tengas puesto eso, no vas a ser competitivo.
Microsoft está cifrando ahora mismo en sus informes del trabajo y tal en un aumento directo en pocas semanas de alrededor de un 20% en la productividad a nivel de trabajadores, porque evidentemente ya no hablamos a nivel de la empresa en sí, sino individualmente. ¿Crees que es así? ¿En tu experiencia estás viendo que la gente que empieza a utilizar la IA aumenta la productividad que no tanto?
Yo creo que sí. Lo que sucede no es que aumente la productividad, es que de repente haces muchas cosas que antes no podías hacer, ¿no? Yo me acuerdo cuando nació el teléfono móvil, ¿no? El teléfono móvil que podías trabajar desde cualquier sitio, ¿no? Que había siempre la tendencia de, bueno, ahora trabajo menos me quito el trabajo antes y trabajo menos horas. Y no, ahora hago más cosas en las mismas horas, ¿no? Que es lo que ha sucedido. Yo creo que los trabajadores tienen capacidad de hacer más cosas con la inteligencia artificial de las que tenían antes. Esto cambia drásticamente, lo puedes cifrar en horas. Es que es muy complicado, ¿no? Esto es porque el cero, lo que llamamos, si todas las empresas empiezan a hacer eso, el problema es que tú te quedes atrás, ¿no? Si te quedas atrás, pues no puedes competir. Entonces, aumenta en productividad, sí, sacas más cosas, es verdad, pero es que tienes que sacar más cosas para competir.
Tras analizar cómo las empresas deben adaptarse a la inteligencia artificial y sus implicaciones en la productividad, el siguiente segmento se centra en la necesidad de desarrollar nuevas habilidades en los trabajadores para enfrentar los desafíos del futuro.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar otro tipo de habilidades. Resolución de problemas, gestión de la frustración, adaptabilidad que tú contabas, gestión al cambio, negociación, comunicación, trabajo en equipo, empatía, ayudar. O sea, muchas cosas. Gestión de emociones, que es algo que a la gente no nos educan para nada en la gestión de emociones, ¿no?
Y pensamiento crítico.
Pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico, tú fíjate, estamos alertando del pensamiento crítico cuando una persona piensa críticamente contrario a nosotros, lo que hacemos es la insultamos, la machacamos, la devastamos. Yo creo que tenemos que cambiar muchas cosas en la educación. Entonces, a educarles para todo esto. Pero ¿cuál es el problema? Que las personas que los están educando, yo no digo que esté mal, pues son personas que tienen pues un puesto fijo, su trabajo de toda la vida, ¿no? Me he sacado mi plaza, voy a estar dando matemáticas, pues toda mi vida dando matemáticas, 40 años dando matemáticas. Entonces, la visión de la vida que tiene una persona con un puesto fijo, que va a estar 20 años o 30 años con ese mismo puesto fijo, con una persona que tiene que buscarse día a día la adaptabilidad en el mercado laboral cambiante, pues chocan, ¿no? Chocan mucho. Y se supone que la persona que tiene que decidir esto es el master plan desde arriba, ¿no? A ver cómo lo utilizo. Pero es muy complicado porque tienes que cambiar radicalmente el sistema que tenemos en educación para adaptarlo a las nuevas a las nuevas situaciones que van a vivir los chavales. Yo he estudiado todo. Yo tengo hasta el CAP. Yo tengo el curso de acreditación al profesorado. Yo me saqué al CAP y fui a un instituto a dar clases. He hecho el doctorado, he hecho la ingeniería superior, el máster. He sido profesor de universidad pues 10 años o 11 años. He estado en la Universidad Europea de Madrid dando el máster de ciberseguridad, conferencias y todo. Y me he sacado todo, las asignaturas. Y hoy en día a mis hijas, a mi hacker y mi survivor, que son mis dos niñas, me preocupa muy poco la parte de la educación y me preocupa más la parte de las habilidades, ¿no? Buscarse la vida, resolver problemas y ese tipo de cosas. Porque si tú me preguntas a mí qué me ha hecho que me haya ido bien profesionalmente en la vida, pues sí, saber informática, claro que me ha ido, es un must saber informática, pero son todo el resto de cosas, ¿no? La gestión de la frustración, el esfuerzo, muchas cosas que no tienen que ver nada con los conocimientos. Y yo creo que en toda esa parte estamos poniendo muy poquito empeño, ¿no? Son cosas transversales o cosas puntuales o una exposición a un trabajo cuando debería ser el troncal. O sea, el troncal debería ser eso y luego, pues bueno, ejemplo para nosotros, los que vamos por ciencias, las integrales. O sea, que te tengas que saber la integral del arco tangente del seno del coseno y saber que esa se tiene que resolver de esta manera y o te sabes ese truco o ese mecanismo o nada. Yo saqué sobresaliente en integrales, ¿eh? Y en matemáticas me las aprendí todas. Pero luego con el tiempo decía, ¿y por qué? O sea, si yo sé que la integral lo que me da es el valor del área de la función, ¿para qué necesito saber todo esto si no me voy a dedicar a matemáticas puras? Y lo tengo claro que no voy a ir por la investigación, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que nos meten mucha caña, que nos obligan a memorizar, cuando el cerebro de los seres humanos no está pensado para guardar copia exacta de nada que experimentas. Si tú cierras los ojos y te intentas recordar qué ha pasado desde que has entrado por la puerta de la oficina y te has sentado aquí, te lo estás inventando. Tu cerebro no guarda una copia exacta de eso. Nuestro cerebro está pensado para tomar decisiones inteligentes y rápidas para maximizar la función de supervivencia. Ya está. Eso es lo que tú ves a un tigre que se come a una persona y vas por allí y ves otro tigre y no te paras a pensar, a lo mejor este es bueno, a lo mejor este es distinto. No, tu cerebro ha guardado la información suficiente para reconocer al tigre y tú vas a correr. Tigre, correr. Y ya está. Entonces, cuando estamos machacando a los chavales para que memoricen cosas, para que aprendan cosas, estamos yendo contra natura de la toma de decisiones. Y creo que en un mundo donde toda la copia exacta de la información la vamos a tener en Internet y en los modelos de inteligencia artificial, la toma de decisiones es lo más importante que tenemos que hacer. Y lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial generativa, se basan en copiar esa capacidad del ser humano de no guardar copias exactas, ¿no? Cuando tú ves cómo funcionan los Transformers es porque están jugando con copias cambiantes, por eso tienen alucinaciones. Cuando ves cómo funcionan los modelos de difusión, lo que hacen es, primero hacen un denoising, ¿no? O sea, una distorsión, y luego hacen un denoising porque no, para no guardar copia exacta de la información y copiar cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Entonces, creo que deberíamos potenciar eso que ha hecho al ser humano la especie dominante de este planeta, que es la toma de decisiones inteligentes y rápidas, y no llevarles a guardar copias exactas y memorizar cosas que creo que está bien ejercitar esa parte de la memoria, creo que es fundamental, pero que no sea el troncal de su educación.
Claro. La educación va a ser uno de los terrenos en que va a haber que cambiar de forma radical, sin ninguna duda. Y otro terreno que está cambiando mucho es la programación.
Sí.
O sea, ¿cómo ves la programación y la IA? Me río porque realmente en este canal tenemos muchísima gente y me estoy empezando a encontrar conversos. Al principio, yo hace 2 años que empecé prácticamente con este canal, ¿no? Y al principio cuando yo decía, oye, esto de la programación, empezar a pivotar, porque recuerdo que hace 1 año el podcast vino Santiago Valderrama, un programador bastante popular en Twitter, tiene como 500,000 de seguidores en Twitter, y él decía, no, es que ahora mismo la IA no va a sustituir a un programador, pero en cambio está aumentando su productividad. Y hace poco hablaba con él y me decía, pues estoy empezando a cambiar de opinión. Estoy empezando a ver, ¿no? Y me encuentro muchos, incluso familia del equipo, que son programadores y que estamos viendo que empiezan como negacionistas, sí, y acaban siendo conversos, ¿no? Acaban dándose cuenta de que, joder, pues esto de la IA, pues oye, igual sí que puede ser útil. ¿Hasta qué punto crees que la IA va a reemplazar a los programadores, como dice Jensen Huang? Porque Jensen Huang hace poco, hace unos meses, en una conferencia muy importante, dijo eso de, por favor, dejar de decirles a los chavales que estudien programación. O sea, viniendo de la educación, llevamos 10 años diciéndole a los chavales que lo mejor que pueden estudiar para el futuro es programación, y ahora de repente les decimos, oye, que igual no. ¿Sabes? Que igual otra cosa. ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que la IA realmente va a reemplazar a los programadores? ¿Crees que va a ser un soporte? ¿El aumento de productividad va a ser suficiente como para que se reduzca radicalmente el número de programadores empleados? ¿Cómo lo ves?
Bien, bueno, depende de ahora o más adelante.
Claro,
o
sea, vamos a hacer ahí un pequeño a corto. Sí. Vamos a empezar a corto.
A corto creo que es una herramienta súper útil para los programadores. Esto es como decir que tener un IDE no ayuda a un programador, o que tener el IntelliSense cuando te ponía y te completaba los métodos no te ayudaba. Pues los copilot de programación, GitHub Copilot, uh-huh, etcétera, pues o Llama Code te ayuda a ser mucho más productivo, fundamental. O sea, no puedes negarlo. Cursor, que es una de las, uh-huh, de los IDEs que utilizan en programación asistida, lo utilizan mucho de los bytecoders, es súper útil para programación. Yo soy un creyente de esto, tanto que al equipo nuestro le pusimos a todos los programadores Copilot, yo creo que fue en enero del 2023, todos con Copilot allí puesto, y compramos todas las licencias para GitHub Copilot, porque creo en esto. Y creo que las empresas necesitan tener el evangelista de bytecoders, que es para que te haga las pruebas rápidas. Hay muchas cosas que estamos perdiendo horas de programadores en programación de test, validación, pruebas, POCs, etcétera, que con bytecoding y con estas herramientas lo haces súper rápido y de manera productiva. Creo que todavía no está para los grandes proyectos. No puedes no tener programadores. Tienes que tener programadores que pueden sacar beneficio de los copilots de GenAI para programar, y que tienen que ser, es una ingeniería, o sea, tienen que ser prompt engineers, es decir, no vale, empiezo a decirle lo que quiera aquí al... Hay que saber usarlo, ¿no? Tienes que cambiar la manera en la que tú programas, pues, un bucle o el recorrido de una lista o el almacenamiento de un árbol AVL para decirle que cómo lo quieres tú con prompting, ¿no? Y tienes que hacerlo. Una de las cosas que le contaba yo a Sam Altman en el desayuno fue que para hacer las pruebas yo le pedí que con ChatGPT hacer el proyecto de fin de carrera de la ingeniería técnica que hice yo, que era básicamente, dado una nube de puntos, encontrar el par de puntos más próximo, que esto es, al final, se puede hacer o con una recta de barrido o con un divide y vencerás, que son algoritmos que te lo hacen con complejidad en el log n. Y, para mí me llevó meses programar esto, estructuras de datos, toda la historia, y hice esta prueba porque había un investigador que decía cómo podías mejorar, antes de que empezara a extenderse el tema del vibe coding, cómo podías hacer código de calidad simplemente diciéndole a ChatGPT, do it better, hazlo mejor, ¿no? Entonces, cómo le daba vueltas. Y entonces yo le pedía resolver el problema, y el primero que me sacó fue con complejidad exponencial, malísimo. Y le dije, hazlo óptimo, ostras.
Tras reflexionar sobre la necesidad de adaptar la educación a las habilidades del futuro, el siguiente segmento se centra en la evolución de la programación y el impacto de la inteligencia artificial en este campo, planteando preguntas cruciales sobre su futuro.
Yo escribo en mi blog a diario, y yo todos los días estoy leyendo y aprendiendo para hacer esa transición en, pues, yo mismo, ¿no? Y creo que esto de la educación para toda la vida, que es algo que llevamos hablando desde el principio del siglo XXI, tenemos que meterlo en el corazón de todas las personas, ¿no? Porque en el momento que te descuelgas unos años, ya va a ser mucho más difícil transicionar a lo que venga, ¿no? Que puede ser, como tú dices, dramático si te quedas descolgado, ¿no? Pues imagínate los carpinteros cuando aparecen los muebles, el bricolaje, ¿no? Y que te lo monten todos. Pues no es tan dramático como que de repente, pues oye, todos los oficinistas, ¿no? Es fuera, no sé. Se acabó, ¿no? Para esto. Yo que me saqué el título de mecanografía, ¿no? Fíjate, tengo los tres títulos, los tres cursos de mecanografía. Pues no sirve para nada hoy en día. Me ha servido para escribir rápido y poder hacer más cosas y ya está.
Pues pero hay que cambiar. Una de esas cosas que creo que van a pasar es que vamos a dejar de utilizar teclados. Y creo que va a ser una locura, ¿no? O sea, y además me da la sensación de que un chaval que nazca dentro de 5 años... probablemente no va a ser consciente que existían teclados antes, y ahí es de ese punto del cassette, ¿no? De que mis hijos ven un cassette y dicen esto, un CD directamente, y dicen esto, ¿qué cojones es, no?
No sé, tus hijas tienen 11 y 10, ¿no?
18, sí.
18. El ratón. Uh-huh. El ratón empieza a ser algo de ¿what? Están acostumbrados a todo táctil. Uh-huh. Y el ratón empieza a ser como esto que aquí hay colgando.
Arcaico, además, sí, ¿no? Como sí, que les cuesta manipularlo.
Arcaico, fíjate.
Sí, pues, sí. Sí, sí, desde luego yo creo que va a ser increíble. ¿Qué futuro crees que nos deja la inteligencia artificial? ¿Eres optimista o eres pesimista?
Yo soy optimista. Esto? Yo soy optimista porque creo que en las personas hemos tenido retos muy grandes y que los vamos... avanzando. Soy un optimista porque creo que hoy se vive mejor que hace 50 años, que se vive mejor y que hace 10 años se vivía mejor que hace 30 años. Creo que estamos progresando. Podremos tener baches como sucede a lo largo de la historia, ¿no? Pero yo creo que en progresión, cuando lo miras con perspectiva, pues que está mejorando la sociedad. Yo soy un creyente y optimista, ¿no? Pero optimista en el sentido de no de esperar que pase, sino porque realmente creo que nos movilizamos para que pasen las cosas correctas, ¿no? Tenemos a la gente concienciada con la higiene, con la sanidad, con la igualdad social. O sea, creo que hay cosas que vamos mejorando como sociedad que hace muchos años, pues miramos atrás en la historia, no hemos mejorado. Hemos tenido tecnologías muy complicadas, como la bomba atómica. Yo me crié en el siglo XX, cuando llegar al año 2000 era algo que no iba a pasar porque iba a haber el invierno nuclear, que es lo que decían los científicos atómicos de toda la revolución de la bomba atómica, pues que iba a pasar algo, ¿no? O esa arma era muy peligrosa. Y bueno, por ahora hemos conseguido que no haya, no destrozar el planeta, ¿no? Entonces, yo soy un optimista y creo que la inteligencia artificial nos va a llevar a una nueva sociedad, un nuevo mundo con nuevas posibilidades y que sabremos hacerlo. Por el camino, pues habrá cosas que erraremos, ¿no? Como hemos errado con todas las tecnologías.
Yo creo que una de las cosas más complicadas para la gente, y siempre me lo preguntan cuando voy por ahí, es que ¿cuál es el timeline, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo, ¿no? Es decir, vale, tenemos claro que la sociedad que vamos a vivir cuando la IA esté completamente desplegada y habremos hecho estos AGIs, todas estas cosas, va a ser muy distinta de la que tenemos ahora. Pero esto es dentro de 20, de 10... de 30, de 5, como dice Elon Musk, que en 5 años el trabajo es opcional. O sea, ¿cuál es el timeline que tú crees o no te atreves a meter uno?
Para mí es ya, porque claro, yo estoy en la tecnología y yo vivo todo el día con ello. Para mí es ya. ¿Cuál será la sociedad que tendremos en 5 años, en 10 años? Pues no lo sé. Cuando llegue la inteligencia artificial general está...
¿Cuándo crees que va a ser una AGI? ¿Tienes una opinión sobre ello? Porque...
Bueno, hay muchas teorías. Yo recuerdo que hablaban del 2050, luego hablaban del 2030. Elon Musk decía que este año, el año que
sí, viene... Sí, sí, sí. Hay una gráfica súper interesante que habla de la predicción de AGI por parte de la comunidad científica que trabaja en AGI, ¿no? en inteligencia artificial. Y antes de que saliese ChatGPT, estaba entre 80 y 100 años. Sí. Y a partir de ahí, se marca en la gráfica los hitos y vas viendo el declive de esa predicción, que ahora mismo el average estaría en 2030, es lo que dice Demis Hassabis, por ejemplo. Sí. Pero, en cambio, si se sigue corrigiendo esa gráfica de la misma forma que se ha venido corrigiendo, acabaríamos en 2026, que es mañana. O sea, que es absolutamente increíble, ¿no? Sí. Pero es muy bueno porque ves claramente que se lanza algo al mercado pues puede ser pues cuando Google lanzó BART, o cuando ChatGPT lanzó tal, o cuando aparecieron los modelos de Test Time Compute, y de repente hay inmediatamente en la siguiente encuesta una bajada radical de la opinión de cuando tenemos el AGI.
Ten en cuenta que los modelos de Deep Reasoning son de el 1 de diciembre lo lanza OpenAI, el 11 de diciembre lo lanza Gemini, y el 25 de enero me parece que lo lanza DeepSeek, que son los primeros modelos de Deep Reasoning. Uh-huh. Esto es ayer.
Literalmente. Esto es ayer. Literalmente.
Claro, y tú imagínate la cantidad de programadores de sistemas informáticos, de arquitectos de software, responsables de tecnología de empresas, que todavía ni se han enterado de cómo funciona esto, ¿no? Y por otro lado te encuentras a empresas tecnológicas que están, cada vez que hay un avance de esto, cuando salen los modelos de Deep Reasoning, que se hace nada, de repente paran la maquinaria de todos los proyectos y dicen, ok, lo que estábamos haciendo era prepararnos para el pasado. O sea, ahora, exacto, ¿cómo tenemos que construir el futuro, ¿no? Que es súper drástico. Entonces, ¿será en 3 años cuando llegue? No lo sé si será en 3 años o será un año, pero lo que tenemos que estar en lo que decías tú, en adaptabilidad a muerte. O sea, que como no te estés preparando para lo que va a venir, pues vas a tener un serio problema.
Nosotros hemos encontrado empresas que estaban desarrollando un programa piloto y se habían gastado mucho dinero, y antes de acabar el programa piloto estaba completamente obsoleto. Con lo cual, claro, da la sensación de que también las empresas están un poco acojonadas con meter dinero en la IA porque les da miedo cagarla.
Sí.
Entonces, ¿qué le puedes recomendar a alguien que trabaja en una empresa, que tiene una empresa, que sea una pyme, sea una empresa grande? Lo de buy it or build it parece que ya no es una opción, ¿no? Ahora es buy it or buy it, ¿no? Porque parece que sí, no puedes competir con esos chat GPTs o eso tal. ¿Cuál es el roadmap que tiene que seguir alguien que dice, vale, me habéis convencido, esto de la IA me tengo que poner las pilas con esto, ¿por dónde empiezo?
Bueno, es... depende mucho, o sea, las decisiones tecnológicas que tengas que tomar tú depende mucho del modelo de negocio de tu empresa, ¿no? Y es complicado porque no hay one solution fit all, ¿no? Uh-huh. O sea, hay diferentes, para cada empresa hay una decisión. Lo que sí que es verdad es que en todas las partes de proyectos de innovación se tienen que reducir drásticamente. Nosotros teníamos un área de core innovation, de innovación core, y la pasamos a un área de discovery mucho más reducida y mucho más rápida, hacer las cosas quick and dirty, probarlas, testearlas al mercado mucho antes, etcétera.
Moverse rápido y romper cosas, ¿no?
Claro, y fracasar rápido, porque si no, no puedes avanzar, ¿no? No puedes pivotar y tirar. Entonces, el meterte en un proyecto con un roadmap de esto va a estar dentro de 1 año o 2 años, ¿no? Esa famosa frase de dentro de 3 años, dos calvos, ¿no? Uh-huh. Pues es que es verdad. O sea, tú tienes que hacer cosas con mucho más corto plazo y con la capacidad de poder pivotar cada 2 meses, 3 meses hacia dónde estás llevando el proyecto. Si no, no tienes una buena estrategia.
Sí, Max Tegmark del MIT decía que cualquier plan de empresa de 3 años ya lo podéis tirar a la basura. Que cualquier cosa más allá de 12 meses no va a servir de nada, ¿no?
Correcto.
Eso está siendo así tan radical. Es decir, está cambiando tantísimo. De hecho, si miramos atrás 12 meses, el otro día lo hacía una reflexión con un amigo, ¿no? Me decía, no, es que ChatGPT está estancado. Digo, ¿está estancado? O sea, echamos atrás 12 meses, literalmente en marzo de 2000, o sea, en abril creo que fue, se presentó GPT-4o, la versión multimodal. Antes de eso, teníamos un LLM que prácticamente no podía leer un puñetero PDF. Y ahora mismo puedes hablar con él en tiempo real y te entiende. Digo, si eso es estar estancado...
Bueno, y los tenemos con centenares de expertos ya metidos, te corren algoritmos de machine learning ellos directamente, te ejecutan scripts. O sea,
y ahora los nuevos de razonamiento, O4 Mini y O3, que pueden en la cadena de razonamiento ejecutar cosas.
Sí,
o sea,
sí,
con un perfil de agencia dentro de la cadena de razonamiento, que es algo que ha pasado muy desapercibido, pero creo que realmente es el game changer, ¿no? Aquí es lo que realmente cambia la historia.
Sí, los MOIs,
Mixture of Experts.
Los Mixture of Experts no tienen tanto tiempo, llevan poco tiempo. Yo ponía un ejemplo, esta semana estaba escribiendo en mi blog, probando Bark GPT, que es el plugin de GPT para reconocer a los perros. Y yo decía, ¿cómo es posible esto? Y entonces cogí la grabación de un perro y tal, cogí el audio, lo subí y le dije, ¿qué me quiere decir este aquí con este ladrido del perro? Y me dice, explícame cómo es el ladrido. Y le he dicho, no, te he subido el audio, escúchalo y analízalo. pues se analiza, lo corre, lo clasifica y dice, ah, es un ladido continuado y rítmico y tal, es una señal típica de intruder alert. Eso quiere decir que el perro está viendo un animal.
¡Qué locura! Bueno, esta semana nos hemos reportado también el nuevo modelo de IA de Google que se llama Dolphin Gemma, que están entrenándolo. Están entrenándolo para hablar del fin. Me parece una locura. A veces parece que sea April's Fool todos los días cuando salen cosas de este tipo.
Sí, sí.
Oye, la inteligencia artificial te ha sorprendido. Tú eres de los que lleva desde el principio metido en esto. Y cada vez que tengo a alguien sentado en esta mesa que lleva décadas metido en la IA, me gusta preguntarles esto. ¿Esperabas que esto funcionase tan bien como está funcionando? ¿Que pegase tan fuerte en la sociedad? ¿O realmente os ha pillado a todos un poco desprevenidos?
Pues yo no esperaba que funcionara tan rápido y tan bien. Sobre todo porque, claro, yo estudié en la universidad las redes neuronales en los años 90. Y, ostras, parece que no pasa nada hasta que de repente en el 2005, etcétera, empezamos a tener, 2005, 2006, 2007, empiezan a llegar los algoritmos de machine learning y en el 2010 ya se profesionalizan por todas partes el machine learning y tal. Luego de repente llegan los cognitive services radicalmente súper rápido, empezamos a hablar de paridad humana y tal, y ya digo, ostras, pues esto está cogiendo velocidad muy rápidamente. Pero de la paridad humana con los cognitive services, cuando que estamos hablando del año 2016, 2017, 2018 y tal, a el salto que tenemos con los modelos de difusión que se publican en el 2014, me parece que llega a las GAN.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web, podsumarizer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumarizer.xyz. Gracias por escucharnos.